5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tener limpias las calles de nuestros municipios no es fácil. Para que estén menos sucias, pues los ayuntamientos tienen regulaciones, cada uno la suya, ordenanzas municipales que establecen sanciones, multas, para quien ensucie la vía pública. En Sevilla, por ejemplo, ensuciar la calle de forma leve puede provocar una multa que va de 90 a 300 euros. Y en Madrid, una multa por una infracción también leve llega hasta 750 euros. La verdad es que los españoles no estamos nada contentos con la limpieza en nuestros pueblos y en nuestras calles. La OCU ha hecho una encuesta interesante, y en esa encuesta los vecinos de los pueblos y las ciudades de España suspenden a 2 de cada 3 ayuntamientos en limpieza. Y estas son las cosas de las que teóricamente se habla en una campaña electoral municipal, teóricamente. Sánchez ha sacado en las últimas horas su manual de resistencia. A estas alturas, todo el mundo sabe ya que Sánchez nunca, y nunca es nunca, nunca, nunca se da por vencido. Hasta hace unas horas Sánchez estaba en la lona por lo que significaba que Bildu, socio parlamentario de Sánchez, hubiese metido en las listas para las elecciones municipales a 44 etarras, personas condenadas por su relación con ETA. Sánchez no quiso hablar los primeros días, hizo alguna pequeña declaración en Washington. Hoy sí, hoy Sánchez sí ha querido hablar en la sesión de control en el Senado, cara a cara Feijóo Sánchez. Y Sánchez ha tenido munición para enfrentarse a Feijóo. Y la munición se la ha dado Otegi, porque Otegi ha anunciado, como seguramente ya sabes, esta mañana, que de los 44 etarras que van en las listas, los que tienen delitos de sangre, 7, si resultan elegidos, van a renunciar a su cargo. Otegi ha anunciado esta decisión, que le da aire a Sánchez, y lo ha hecho de un modo ofensivo e infame.
Nueva inaceptable campaña de acoso y derribo por parte de determinados sectores de la ultraderecha española, a los que se han sumado irresponsablemente otras fuerzas.
Acoso y derribo, dice Otegi, con 44 etarras en las listas. Acoso es el que sufrieron 150.000 personas que tuvieron que marcharse del País Vasco por el terrorismo de ETA. Derribo, es el que sufrieron casi 1.000 víctimas de ETA que están enterradas. Sánchez ha tenido que escuchar a Feijóo reprocharle que ha sido el propio Otegi quien le ha dado un balón de oxígeno.
Todo el mundo sabe que han renunciado por su conveniencia electoral. Y lo que hay que saber es que se han renunciado por su conveniencia electoral y por la suya, señor Sánchez.
Bueno, lo de la sesión de control, hemos dicho que ha habido sesión de control, es un decir, porque ni el presidente del gobierno ha contestado a lo que le ha preguntado Feijóo, ni Feijóo ha respondido a Sánchez. Sánchez, en realidad, le ha hecho una sesión de control a la oposición, pero no a la oposición de ahora. Sánchez le ha hecho una sesión de control al gobierno de Aznar. Ha sacado a pasear el 11M y ha sacado a pasear la acusación de utilizar a ETA en campaña electoral.
Quien quiera saber hasta dónde es capaz de llegar la falta de escrúpulos del Partido Popular en la utilización del terrorismo, solo tienen que recordar los días 11, 12 y 13 de marzo del año 2004.
Por un momento en el Senado ha aparecido el fantasma de aquellos terribles días de hace 20 años, unos aferrados más de lo razonable a que ETA fuese la autora de los atentados del 11M y los otros deseando que fueran los yihadistas. Sánchez acusa al PP de meter a ETA en campaña y el presidente se niega a aceptar así lo evidente, que a ETA la ha metido en campaña Bildu. Sánchez ha hecho una cosa muy, muy fea hoy en el Senado.
Fue un gobierno socialista con un presidente socialista, Zapatero, y con un ministro socialista, Rubalcaba, y con un lendakari socialista, Patxi López, cuando se derrotó a ETA.
No, la derrota de ETA no es cosa de los socialistas. Es cosa de los socialistas, del Partido Popular y de todos los demócratas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Fran Cineros.
Buenas tardes. Y un pigmento presente en las minas de Santa Pola, en Alicante, tiene propiedades anticancerígenas. Es el último hallazgo de un grupo de investigadores de la Universidad de Alicante que abre la puerta a diseñar nuevas estrategias para la lucha contra la enfermedad. Silvia Martínez.
Es el pigmento que generan algunos microorganismos para protegerse del sol, es decir, una propiedad antioxidante que es 300 veces mayor a la de otros antioxidantes. Se probó en un inicio con enzimas implicadas en enfermedades como la diabetes. Los resultados fueron buenos y entonces decidieron probar su capacidad antitumoral en distintos casos de cáncer de mama. La conclusión, en algunas dosis y sin causar efecto dañino, el pigmento es capaz de limitar la capacidad de crecimiento de las células cancerígenas. Aunque ahora hay que probar su efecto en otro tipo de cáncer, el objetivo es diseñar en un futuro posibles protocolos de tratamiento contra esta sustancia.
Y más de 38 millones de personas en el mundo padecen Alzheimer. Isabel es la hija de Miguel, que murió 4 años después de ser diagnosticado con esta patología. La familia decidió cuidarle en casa.
Lo que pasa es que luego llega un momento pues que a lo mejor necesitas ayuda, como fue el caso. Y por las tardes pues a lo mejor teníamos una persona que nos ayudaba. Es complicado, muchas horas, y necesitas un poco despejarte. Y eso que tanto mi marido como mis hijos y aceptaron la enfermedad, que es complicado porque eran adolescentes y no es fácil llevarlo en el día a día.
Cada día conocemos más sobre esta enfermedad degenerativa. Por ejemplo, este lunes conocíamos el segundo caso en el mundo de un paciente que había resistido a desarrollar esta enfermedad durante 20 años, todo por una rara mutación genética, un descubrimiento que abre la puerta a estudiar un tratamiento para esta patología. En menos de una hora, en La Linterna, Ángel Esposito pondrá el foco en este tema y te hablará con expertos sobre este hallazgo. Y Seguridad Social y sindicatos firman un acuerdo que incluye, entre otras cosas, la incorporación de más de 3.500 efectivos. También la mejora de condiciones laborales, como la implantación del teletrabajo a partir del 1 de julio. Con este pacto quedaría desconvocada la huelga de la Seguridad Social para el 7 de septiembre. Y primer paso de la Unión Europea para combatir la brecha digital que sufren los mayores a la hora de hacer trámites bancarios. La Comisión Europea se compromete a reforzar la protección en el uso de la banca de las personas de la tercera edad que padezcan una discapacidad o que no tengan un teléfono inteligente. Paloma García Ovejero.
La respuesta ha llegado por escrito y con fecha concreta. La Comisión tiene previsto presentar su revisión de la directiva sobre servicios de pago a finales de junio de 2023. Volver a la cartilla y al tú a tú. Ya no es una hipótesis. La prioridad de los cajeros automáticos y la banca online no puede convertirse en exclusión financiera, denunció en su día la Plataforma Española de Mayores y Pensionistas aquí en Bruselas. Hoy ha llegado la respuesta a través de Ciudadanos. El mes que viene, la Comisión tendrá en cuenta a las personas que no quieran o no puedan utilizar medios de pago digitales.
Y la lluvia amenaza la Fórmula 1 este fin de semana en el circuito de Imola. Luis Munilla.
Hay alerta roja ahora mismo por fuertes lluvias en Imola y el circuito ha sido desalojado esta tarde ante la crecida del río que discurre junto al paddock. El pronóstico es de lluvia todo el fin de semana, así que habrá que ver en qué medida puede afectar a la carrera del domingo. Hoy lo que manda es la Liga de Campeones, que va a conocer a su primer finalista. Sale del Inter Milán esta noche, que parte con ventaja 2-0 de la ida de los interistas. Lo va a contar Tiempo de Juego desde las 9 para cope.es y aplicaciones móviles. A esta hora justamente comienza la rueda de prensa de Carlo Ancelotti y de Luka Modric previa al Manchester City Real Madrid de mañana. Ya ha hablado Pep Guardiola, que además de confirmar la baja de Ake, ha contestado así a la pregunta de cómo se explica el idilio del Real Madrid con la Champions.
Pues una buena pregunta, no lo sé. Si lo supiera, pues intentaría tener el método para copiarlo. Pero básicamente lo que diría, por la razón por la cual, es que siempre han tenido jugadores de altísimo nivel. Sin jugadores del nivel que tienen este año, el pasado, los anteriores, cuando el Milán ganaba con Sacchi y Capello las Champions, nosotros las ganamos con el Barcelona, es porque teníamos jugadores de mucho, mucho nivel.
En el Giro de Italia, la décima etapa se la ha llevado el danés Magnus Kornilsen, el británico Geraint Thomas conserva la maglia rosa, y en el Master 1000 de Roma sigue jugando Paula Badosa ante la checa Mukova en los octavos de final. Primer set para Badosa, y en el segundo está perdiendo 3-2 en el tiebreak.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 21 grados en la capital y la noche se espera bastante fría en puntos como Alcalá de Henares y Aranjuez, donde bajarán los termómetros a los 4 grados. Mañana las máximas rondarán los 25. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada en la 6 en el plantío y retenciones también en el acceso por la 1 Las Tablas, a 4 Butarque y de salida a 2 Torrejón y Alcalá, y a 3 en Rivas, lo peor de la M40, Coslada sentido a 3 y Boadilla hacia la 5. Un hombre de 29 años ha muerto en la calle Cerro Bermejo, en el distrito de Latina, víctima de una agresión. El 112 ha recibido la llamada a las 3:30 de la tarde, indicando que había una persona herida grave, con múltiples heridas de arma blanca en el cuerpo. Cuando han llegado los equipos de emergencia, lo han encontrado consciente, aunque enseguida ha perdido el conocimiento. La policía lo está investigando. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Puede una mutación genética eludir o retrasar hasta décadas la aparición de Alzheimer en una persona? Bueno, pues el descubrimiento de un grupo de científicos de Estados Unidos y Colombia ha arrojado un poco de luz a esta pregunta. Estos investigadores han descubierto el caso único de un hombre que ha esquivado el Alzheimer a pesar de tener predisposición genética para sufrirlo. Este paciente vivía en la región de Antioquia, en Colombia. Muchos de los habitantes de esta zona sufren una mutación genética que les hace mucho más proclives a sufrir Alzheimer. Y fíjate, es que en ellos la enfermedad además suele aparecer en edades muy tempranas, sobre los 40 años. ¿Por qué el caso de este hombre ha llamado la atención a los científicos? Bueno, porque es único en esta zona. A pesar de estar condenado, entre comillas, a empezar a sufrir Alzheimer sobre los 40 años, la enfermedad no empezó en él hasta que cumplió los 70. ¿Y por qué es importante el hallazgo? Bueno, pues porque podría abrir la puerta a la investigación de cómo retrasar el Alzheimer en pacientes, pues, que tienen predisposición a sufrirlo. Bueno, queremos comentar esta importante noticia con nuestro divulgador científico en la tarde, que es Jorge Alcalde. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Claro, ¿se sabe cómo ha conseguido, por tanto, este hombre retrasar la aparición de los síntomas?
Bueno, realmente no se sabe cómo. No se sabe cómo porque, entre otras cosas, todavía se desconoce mucho de cómo se forma el Alzheimer, exactamente cómo se produce, cuál es el mecanismo de respuesta de nuestro cuerpo ante él. Lo que sí se sabe, evidentemente, los datos que tú has dado, una persona que tiene una mutación genética, que en aquellas personas que la padecían antes que él, conducía de manera casi inexorable a un Alzheimer muy precoz, Alzheimer que se produce a partir de los 40 a 45 años, y que él, sin embargo, pues pudo sobrevivir más de 30 años sin tener los síntomas, aunque al final terminó padeciendo la enfermedad. Esto lo sabemos porque ahora se ha estudiado o se han conocido los estudios realizados sobre su cerebro después de realizar la autopsia, después de muerto. Se sabe, por lo tanto, que aun teniendo esa mutación genética, él desarrolló algún tipo de resistencia a las condiciones que estos genes producen para la enfermedad. Fíjate que el Alzheimer, todavía decía antes, es un pequeño misterio. Empieza la ciencia a entender cuáles son los mecanismos fisiológicos que lo producen, todavía con cierta cautela, porque algunos de ellos están todavía discutidos, pero básicamente sí se sabe que las personas que padecen Alzheimer tienen unas proteínas que se descontrolan, empiezan a trabajar de manera diferente al resto de los mortales. Una de ellas se llama tau y otra beta-amiloide. Son dos proteínas que se acumulan en el cerebro de manera excepcional y que una de ellas produce unas placas de amiloide, otras unos ovillos que dificultan el correcto funcionamiento de nuestras neuronas. Y eso conduce al deterioro cognitivo del Alzheimer. ¿Pero por qué se produce eso? ¿Qué es lo que hace que algunas personas desarrollen ese descontrol de estas proteínas? Se supone que puede ser una condición genética, que hay algunos genes que mutados conducen a estas proteínas a multiplicarse de manera rara, pero no se sabe bien. Por eso es muy importante conocer casos como este. casos en los que genes que se comparten con otros pacientes que sí que han tenido Alzheimer no han producido esa reacción, o aún no habiendo producido esa reacción, ha permitido que los síntomas no se desarrollen. Todavía seguimos teniendo muchas más preguntas que respuestas del Alzheimer.
Bueno, pero es un caso interesante y por eso efectivamente sí. Lo estamos contando y sobre todo, bueno, pues si seguirá estudiándose a ver si realmente de ahí se puede sacar alguna clave, ¿no? Que permita efectivamente ayudar a otras personas en un futuro. Bueno, queremos hablar de otra cuestión hoy. Nos vamos a acercar a la isla de La Palma. Seguro que tú recuerdas, Jorge, claro, que allí estuvimos Fernando y yo además tres días después de que empezara la erupción del volcán de Cumbre Vieja, aquellas horas que fueron, la verdad, bastante tremendas. Es cierto que todavía la zona pues sigue viviendo, por desgracia, las consecuencias, pero fíjate, cuando aún todavía el magma no paraba de correr por las laderas de Cumbre Vieja, un equipo de espeleólogos ya empezó a sobrevolar la zona con drones para conocer las galerías que se estaban formando, las coladas, es decir, los pasillos por los que discurre la lava. Un año después tuvieron que hacer una incursión ya en esas galerías y se dieron cuenta, primero, que no era tan alta la temperatura, es decir, que no quemaban tanto como se podría imaginar. Normalmente se tarda 2 años en poder entrar, ¿no?, en una cavidad volcánica, pero esta vez lo pudieron hacer apenas un año después, en junio de 2022. Volvieron a utilizar drones, eso sí, para comprobar qué zonas podían transitar y encontraron una, el llamado tubo rojo, y aunque por ahora se ha podido recorrer solo 80 metros de largo, pero 80 metros ya está muy bien, calculan que esta formación sería mucho más grande, de hecho enorme, con kilómetros de pasillos volcánicos. Es más, si se confirman las observaciones de los espeleólogos, podríamos estar ante uno de los tubos volcánicos más grandes de toda Europa. Bueno, Octavio Fernández es el coordinador del equipo de espeleología volcánica de la Federación Canaria de Espeleología. Octavio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Oye, lo primero, ¿por qué revisasteis desde el principio ya el área con drones? ¿Qué visteis desde ese momento ya algo o qué fue lo que os llamó la atención en ese primer momento?
Bueno, el discurrir de las coladas estuvo siendo observado con drones, no solamente por nosotros, también por los institutos responsables del control de la emergencia. En este caso era el IGME, que también colabora con nosotros en la exploración de estos tubos volcánicos, quien se ocupaba a diario de hacer vuelos de dron para ver, entre otras cosas, cómo iba avanzando el frente de lava, afectaba a distintas localidades, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos mismos también observaron la formación de tubos volcánicos. A partir de un momento dado, desde que del lado de espeleología vimos que la formación de tubos era clara, pues nosotros hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano para observar cómo estos primeros canales lábicos iban discurriendo y poco a poco se les iba formando techo. Esto es lo que nos ha permitido, por un lado, saber más o menos por dónde van estos tubos volcánicos y por otro, estar seguros de que es un sistema muy complejo que se ha desarrollado como si fuera una tarta de varios pisos y hasta de unos 3 pisos de altura.
Octavio, esta investigación está revelando algunas sorpresas, quizá inesperadas. Por un lado, el haber podido acceder a ellas, a estos sistemas, antes de lo previsto, ¿no? Que no sé si eso indica algo desde el punto de vista de la espeleología y de la geología. Y por otro, que podemos estar ante unos tubos volcánicos verdaderamente grandes, que son casi un tesoro, ¿no?, para la investigación.
Sí, por un lado, desde el punto de vista del enfriamiento de los tubos volcánicos, es una materia sobre la que no hay una cifra clara. Es decir, teníamos este dato, sobre todo a raíz de observaciones en Hawái, que nos indicaba que a partir de 2 años podríamos empezar a asomarnos en el interior de estos tubos. Lo que hemos podido comprobar ahora es que en determinadas zonas, particularmente porque en algunas zonas el tubo puede tener varias bocas y se establecen corrientes de aire entre dichas bocas, pues el tubo se enfría mucho antes. Y luego, además, dependiendo, como es un sistema a la podemos tener un ramal que esté favorecido por esta ventilación, pero otro próximo que no lo esté. Es decir, una de las ventajas desde el punto de vista de la ciencia de este llamado tubo rojo que estamos empezando a estudiar es que nos permite entrar a una zona a una temperatura apta para nosotros, pero a muy poca distancia tal que con una pértiga podemos colocar una sonda en ese sitio, observar un tubo que está todavía a muy alta temperatura, 200, 400 grados, y por lo tanto monitorizarlo desde el interior. Es decir, algo que de otra forma solo podríamos hacer en una boca de un tubo, ahora podremos hacerlo en el interior de un tubo gracias a esta zona refugio que nos permite llegar a estos lugares.
Pero Octavio, a ver si me hago una idea, porque de lo que llamamos tubo, es decir, cuando hablamos del tubo rojo, que de momento es donde podéis acceder, pero ya habéis podido constatar que existen otros tubos, dices que además podría ser incluso hasta de 3 metros de alto, no sé, bueno, al final, hasta que no se realice, imagino, la investigación completa, no sabréis realmente la enormidad, ¿no?, de lo que se ha formado. Pero, ¿por qué se forma el tubo? Es decir, porque yo cuando estuve allí lo que vi fue bajar la colada, ¿no?, en aquellos primeros días, al menos, y era como una especie de masa gigantesca que va avanzando lentamente, arrasando con todo, ¿no? Pero, claro, yo lo que veo es eso, esa superficie entre negras, rojas y la veías por la noche que iba avanzando. ¿Cómo se forman estos tubos? Porque cuando hablamos de tubo es un tubo, es decir, es una cavidad, lo que entendemos por una gigantesca cueva.
Sí, un tubo, como su nombre lo indica, pues tiene una forma de una tubería subterránea. De hecho, exacto, popularmente en la isla de La Palma se los denomina caños de fuego, uh-huh, cañerías de fuego, ¿no? Mira, vamos a ver, tú tienes una imagen mental del inicio de la erupción. Al inicio de la erupción tenemos avance de lavas muy viscosas de tipo AA, pero no es en estas lavas donde se nos forman los tubos volcánicos. Los tubos volcánicos empezaron a formarse un poco más tarde, a finales de octubre, y se forman en lavas más fluidas del tipo Pajo de Jove. Básicamente lo que ocurre es que se forma un canal lávico. Un canal lávico te lo puedes imaginar perfectamente, sí, como un río.
Un río.
¿Qué ocurre? Es un río de lava. La lava está a unos 1000 grados. Está la superficie de este río de lava está en contacto con el aire, que está comparativamente muchísimo más frío. Así que la superficie del río de lava tiende a enfriarse rápidamente en contacto con el aire. Se crea una costra superficial que actúa como aislante y esta costra acaba convirtiéndose en un techo. Y ahora el canal se ha convertido en un tubo. La lava sigue fluyendo por su interior hasta que, en un momento dado, falla el aporte lávico desde los centros de emisión, es decir, desde el volcán, uh-huh, y después el tubo se drena, se vacía, porque la lava ladera abajo tenga alguna salida, bien al exterior, bien a un espacio subterráneo mayor, o bien, quizá, en alguno de los tubos mayores que se puedan haber formado aquí en La Palma, quizá puede haber llegado incluso a verter al mar. Uh-huh.
Claro, estas estructuras son gigantescas, se está produciendo durante mucho tiempo esa escultura subterránea prácticamente que realiza la lava, ¿no?, con su potencia, con su energía, y genera pues laberintos, recovecos, recodos, de momento todavía inexplorados. Yo no sé, Octavio, cuánto se puede tardar en tener una imagen real de todo lo que ha generado la lava entre estos tubos y estas coladas, porque hay veces que se tarda décadas en poder recorrer realmente toda la estructura que se produce después de una erupción.
Yo tampoco te sé responder a esa pregunta. Ojalá pudiera. Yo he llegado incluso a pensar que en la exploración de este sistema de cavidades puede haber trabajo para una nueva generación de espeleólogos. Pero todo dependerá del tamaño de las galerías que nos vayamos encontrando y de cómo vayamos pudiendo acceder a ellas. Es posible que tengamos tramos similares al tubo rojo, que tengan una ventilación más favorable y que nos permitan entrar pronto y mapearlos con láser y hacernos una idea. Pero es posible que otras zonas más recónditas, zonas a mayor profundidad, todavía tarden más tiempo en enfriarse. Aquí estamos aprendiendo, pero hay cosas que no sabemos cuándo los vamos a poder responder. Del mismo modo, hay otra opción, hay otra posibilidad, y es que aquí los tubos se enfríen a una velocidad esperable, que en cuestión de 3-4 años ya hayamos podido explorar una gran cantidad de galerías, pero que la conexión entre ellos, que es lo que va a determinar si estos varios pisos que puede tener este sistema de tubos volcánicos, pues se ha desarrollado en 3 niveles distintos de la colada, tengan interconexión interna o no. Es decir, a lo mejor esa pequeña conexión, uh-huh, tardamos años en encontrarla. Por ejemplo, la Cueva del Viento en Tenerife es actualmente el mayor tubo volcánico de Canarias, y por lo tanto de España y de la Unión Europea. Pero a finales de los años 80 eran dos cuevas independientes, la Cueva del Viento y la Cueva del Sobrado. Fueron unos espeleólogos de Tenerife los que acabaron encontrando un pequeño paso, muy pequeño, que comunica ambas cavidades. Esto es muy común en la espeleología, ¿de acuerdo? No solamente en la volcánica, que tengamos distintas cavidades que se conocen popularmente, se va entrando por cada una de ellas y finalmente se encuentra una conexión. Bueno, eso podría pasar aquí perfectamente en La Palma, que tengamos 2-3 cavidades de 3-4 kilómetros cada una y que en principio no encontremos conexión, pero con el paso del tiempo se acaba encontrando esa conexión.
Bueno, yo la Cueva del Viento de Tenerife no la conozco, no sé ni siquiera si es visitable o no. Conozco, como quizá mucha gente, los Jameos del Agua en Lanzarote. Entonces intento hacerme una imagen similar, que no sé si tendría algo que ver o nada. Octavio.
Bueno, la Cueva del Viento sí tiene un pequeño tramo visitable. A diferencia de la zona de los Jameos del Agua en Lanzarote, la Cueva del Viento permanece más en un estado natural. No tiene luces artificiales y el suelo tiene una alteración mínima. Los Jameos del Agua en sí es una estructura que está al exterior. Por comparar con una cueva visitable más o menos conocida, deberíamos compararlo con la Cueva de los Verdes en Lanzarote, que es del mismo sistema, ajá, que los Jameos del Agua. Pero digamos que sería la parte subterránea. ¿Qué ocurre?
Sí,
este sistema de Lanzarote es muchísimo más antiguo que lo que estamos viendo aquí en La Palma, y que otras cuevas que son visitables a día de hoy en la isla de La Palma, o lo volverán a hacer después de que se restituya la afección que han tenido por la erupción, como por ejemplo la Cueva de las Palomas, que está muy cerca de este volcán de 2021. Es decir, lo que vemos en Lanzarote visitable, las formaciones que había en el techo y en las paredes de estos tubos volcánicos ya están más en el suelo que en su posición original. Aquí es todo lo contrario, aquí tenemos las cuevas nuevas.
A ti que personalmente, como espeleólogo, que conoces perfectamente además, seguro que todas las cuevas, especialmente de las Islas Canarias, cuando has entrado, ¿qué te ha llamado la atención?
Bueno, lo primero que nos ha llamado la atención es poder entrar, porque esperábamos tener que esperar más tiempo. Uh-huh. Después, en el caso del tubo rojo en particular, pues nos ha llamado precisamente la atención su color rojo, ¿vale? Y además que tiene unas estalactitas de lava impresionantes.
O sea, que se llama se llama tubo rojo por el color que tiene.
Sí, vamos a ver, es normal entre los espeleólogos, forzosamente vamos nombrando poco a poco las cosas con las que nos vamos encontrando, es normal, y este tubo que tiene sus paredes completamente rojas, pues le ha acabado cayendo este nombre. Otros tubos así pequeños en los que vamos entrando, pues también tienen sus motes. Sí, las paredes de este tubo, la lava tiene un tono rojizo, además bastante intenso, bastante brillante. Es un proceso de oxidación que no es raro en las lavas, pero sin embargo en este tramo de tubo la verdad es que está muy bien representado y muestra alguna cosa que a lo mejor es debida a su juventud, pero que nos está haciendo replantear un poco la explicación que se había dado para esa oxidación hasta ahora. Se había dado una explicación muy simplista, va a ser algo más complicado.
Bueno, pues nada, me imagino que será emocionante desde luego poder descubrir, entrar, en fin, y analizar, ¿no?, todo lo que se puede llegar a recorrer, que ya veremos cuánto es dentro de esas cuevas subterráneas que se han formado con la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Octavio Fernández, coordinador del equipo de espeleología volcánica de la Federación Canaria de Espeleología, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
Porque Jorge, claro, bueno, el volcán que ha sido un drama para muchas cosas, sin duda, y lo hemos contado aquí también, y para mucha gente que perdió sus casas y sus plantaciones y que le está costando mucho recuperarlo. Pero claro, es también, son formaciones nuevas, es ver en directo cómo la Tierra cambia. Sí.
Los volcanes son un prodigio de la naturaleza y son parte del motor que esculpe la Tierra con todo lo que eso supone, geológica, incluso biológicamente.
Sí, sí.
Obviamente, cuando un volcán se produce en zona habitada es un drama. Y eso no hay que obviarlo, no hay que olvidarlo. El drama que produce la pérdida de terrenos, la pérdida de espacio vital, las muertes en algunos casos, y por desgracia las tragedias de centenares de personas en otros, ¿no? Pero el volcán siempre deja su regalo para la posteridad, en forma de estructuras que se pueden entender, que pueden ayudar a conocer mejor futuros volcanes, incluso que se pueden utilizar para la arquitectura, que se pueden utilizar para volver a vivir, en forma de nutrientes. Muchas de las partes más ricas para el cultivo en el mundo están en las faldas de los volcanes. Esa es la gran paradoja del volcán. El ser humano se acerca a ellos para vivir mejor, aunque se está jugando la vida por acercarse a ellos, porque los nutrientes que devuelve la tierra después de que el volcán se enfría a veces permiten cultivos como en otros lugares del mundo no. Bueno, es una gran paradoja. Vivir cerca del volcán es un drama, pero el volcán es sin duda alguna lo más cercano al origen de nuestra existencia como terrícolas, así que por eso es tan fascinante.
Sin duda. Bueno, gracias, Jorge.
Ha sido un placer, como siempre.
Que nos vamos a la Mutua. A ver, Elena Fornas, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si a ti también te han subido el precio de tu seguro, no te preocupes. Vente a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Apunta 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.com.
Bueno, y Jorge Alcalde, que es un hombre bien informado en general de todo, sabrá que Tamara Falcó se ha quedado sin vestido de novia 2 meses de la boda, ¿no?
Sí, sí, es un volcán.
El que es un volcán.
La noticia, el acontecimiento. Los comentarios,
de la naturaleza.
Los comentarios en Twitter.
Efecto de la naturaleza. Bueno,
pero estas cosas a veces pasan, son contratiempos, ocurren en las mejores familias. Bueno, ¿qué te ha pasado a ti? Nos lo están contando los oyentes. No. Déjalo. Fernando, Rosa.
Contratiempos que no solamente hay.
Define ese contratiempo.
En las bodas, digo, que también los hay en las comuniones.
Buenas tardes, gente. Pues mira, para contratiempos y más lejos, este fin de semana. Mi hija hacía la comunión a la 1 y a la 1:05 nos llamó mi hermano para decirnos que mi madre se había caído y que se había roto la cadera.
¡Pobre!
Iglesia, pues nos fuimos a urgencias. Pero bueno, gracias a Dios la abuela está bien y la niña hizo la comunión y te salió todo perfecto. Así que nada.
Las caídas de los mayores son muy complicadas.
Pues sí, el peor es de los contratiempos.
Que esté bien.
Sí, sí.
Esta comunión también fue inolvidable, pero por otro motivo.
A ver.
Bueno, a mí hace muchos años me invitaron unos conocidos a la comunión de su chiquilla y tal. Y fue tan desastroso todo. O sea, la forma de servirnos, la calidad de la comida, tal, que bueno, nos invitaron a todos los comensales de nuevo, o sea, nos pagaban de nuevo toda la comida otro día que elegimos otra fecha que total que fuimos en varias tandas. Yo de... nos pagaron, nos invitó el restaurante.
Yo de todas maneras es que esto de las primeras comuniones que son como bodas, yo es que esto me resulta muy sorprendente porque además la familia se echa encima una responsabilidad de una obligación. Oye, un poco de tortilla de patata, una patata frita, unos panchitos y un Fanta.
Ya te digo.
Y tan ricamente. Bueno, sí, pero es que.
¿Antes de qué?
Cada vez.
¿Que nos volviéramos todos tontos?
Cada vez hay más. Obligaciones. Una comunión en un restaurante. Figúrate.
Y encima que te salga malo.
Ya, pero tú fíjate el dinero que
hasta
se ha gastado.
Punto de que te tienen que
el
volver
dinero
a
que se ha gastado esa familia, hombre.
Sí.
Pues unos panchitos y una Coca-Cola y ya está, hombre.
Unos frutos secos tan ricos y ya está.
Exacto.
Y te quitas el problema.
Un Mirinda.
Y luego los niños a jugar con el Escalestri o al pañuelo. Ya, si esperan a él y ya está, hombre.
Eso era antes, Fernando.
Y luego, pues oye, un chocolate y tal. Y ya está, hombre.
Y la Mirinda, ahora llega ya la Mirinda.
Hay que volver a los orígenes.
No, vamos. Y lo de las bodas igual. Bodas. Antes las bodas era, te casaba por la mañana o por la tarde y era comida o cena. Ahora es todo. Cena anterior.
Preboda.
Preboda, exacto, preboda. Boda, comida a mediodía y luego cena y también.
¿Recena? Recena.
Recena, y si te descuidas, desayuno la mañana siguiente, iros a casa
también,
todo
también,
ya.
También, eso
hombre.
También, sí.
Sí,
y luego
casa,
posiblemente haya también posboda, ¿no? Porque eso también se lleva, la pre y la pos.
Ya.
Bueno, ¿qué digo yo? Que hablando de bodas, para el disgusto que se llevaron estos pobres.
Hola, nosotros estuvimos un año haciendo todos los preparativos para nuestra boda y justo cuando faltaban 2 meses para la boda, un día nos acercamos al sitio donde iba a ser el convite y resulta que el dueño de la finca, porque era una finca privada, había dedicado toda la zona donde iban a ir las mesas a poner maceteros de obra. Así que nos llevamos un disgusto horrible, pero nos quedaban solo 2 meses, nos tuvimos que poner a buscar corriendo un sitio y al final lo encontramos. Tuvimos que rehacer todas las invitaciones, las volvimos a mandar, llamamos por teléfono, rehicimos los mapas para que llegaran los invitados, los menús, todo. Y luego al final quedó fenomenal.
Pero fue un discurso horrible. Os contrato para una empresa para organizar algo.
Un año preparando una boda.
Sí.
Ah, bueno, sí, eso
qué
sí.
Barbaridad.
Y es poco me parece.
¿Poco
no, pero
te parece?
Fíjate, cuando ha dicho lo de los mapas. O sea, tuvieron que rehacer los mapas para que la gente pudiera orientarse para llegar hasta allí, al sitio.
Yo creo que a la gente se le quita la gana de casarse.
Pero yo lo que digo, si a ti te han contratado ese espacio para hacer una boda, ¿cómo luego te da por poner maceteros de obra que te vas a cargar el espacio y no caben los invitados?
Eso es lo que te preocupa a ti también, ¿no?
Hombre, yo me pongo en el lugar de estos novios.
Cada uno se fija en unas cosas.
Me cargo el de la finca.
Un año preparando la boda. Madre mía.
No, pero eso es un matrimonio inquebrantable. Si supera estos obstáculos...
Eso también es verdad. Es una prueba...
Obstáculos ya hay. O sea, otra cosa es echarse encima obstáculos innecesarios. Obstáculos, si tú no tengas problemas. Si los obstáculos ya llegan, o sea, los obstáculos vienen solos. Otra cosa es buscarlos. Yo no tengo ningún interés en buscar obstáculos alguno, ¿eh? Si
bueno,
vienen por su cuenta.
¿Con qué contratiempos de esos que dices, madre mía, que no puede ser que haya pasado esto en el último momento, te has encontrado en alguna celebración, que tú estabas así preparando hasta el último detalle y de repente, en fin.
Yo me cargo el de la finca.
Bueno, tampoco hay que pasarse, ¿eh?
Pero una,
notas de voz.
Esto va a ser por tu raco
607
ahora.
15. Joder, ¿verdad? 607-15-0602.
Que un impetuoso.
Yo sí, mucho. Bueno, yo es que Gloria, pobrecita, es una santa.
Ah, sí, sí.
Are you happy now? Are you happy now?
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y hemos vivido un partidazo en Turín entre la Juve y el Sevilla. Y en el minuto 97 ha empatado la Juve.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Te escucha ya, Bono, el partidazo en directo.
Hola, portero, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
¿Qué tal? Vaya faena, ¿no? ¿La primera parte es lo mejor del Sevilla de esta temporada?
Yo creo que el equipo ha venido creciendo en un montón de aspectos. Y...
Oye, te veo muy zen hablando, eres muy tranquilo. Yo te pondría siempre, vamos, siempre en la portería.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Inspección sorpresa. Por favor, pare el motor y abra todas las puertas.
Pero
lo que suponía un gran vehículo.
¿Me da una vueltecita?
Cuando has oído hablar de su diseño, el confort de sus hasta 8 asientos y sus sistemas de conectividad inteligente, es normal que quieras comprobarlo en persona. Clase V de Mercedes-Benz y EQV, su versión 100% eléctrica. Más espacio para disfrutar.
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que ¡buah!
Punta Cana.
Sí, eso quiero, lo necesito. Porque estoy del pipi, rin, rin, meme.
9 días.
Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora y unos paneles solares increíbles.
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Las altas temperaturas que tenemos y la falta de lluvias pues están llevando a la ruina en este momento a los agricultores de muchos puntos de nuestra geografía. En Aragón, Extremadura o Andalucía ya será...
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Tú dependes de la cuenca del Guadalquivir, que según los datos de hoy presenta una situación bastante mala. Solo está al 24% de su capacidad.
Pues sí, en una situación de normalidad nosotros tenemos en el olivar de regadío en torno a los 1.500 metros.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Would you be interested in having an affair? We can never allow Betty or Pat to get hurt.
Never, ever.
Betty's dead.
Oh, my God.
Did you kill your wife?
Es martes. Eso significa que hablamos de series aquí en La Tarde. Y ya está con nosotros nuestro experto, Javier García Levalillo, preparado para hablar de una serie que, ojo, está trayendo cola. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, hoy vamos a hablar de una serie que, aunque no ha terminado de publicar todos sus capítulos, ya está causando mucho revuelo, bastante positivo, hay que decirlo.
Y hablamos de una serie de crímenes, uh-huh, que hacía tiempo, ¿eh? Uh-huh. Que no volvíamos a tu género favorito.
Bueno, lo primero que hay que decir aquí es que no es una serie propiamente policíaca, es una serie basada en un crimen real, sí, pero en un entorno que podríamos decir es el más alejado que podemos imaginar para el suceso que narra la serie.
Te juro que cada vez cantas mejor. ¿Seguro que no vas a Juilliard o algo?
Pues sí, tenía una amiga que se llamaba Julie, de pequeño, y quedábamos para jugar. A veces cantábamos.
¡Por Dios, padre Montgomery! Si los chistes malos fueran deporte olímpico, estaría casada con un medallista.
Sí que te ha mejorado la voz.
¿Y yo qué? ¿Canto como un ruiseñor?
Oh, tampoco se trata de competir.
La vida es una competición, ¿no es lo que siempre dices, reverenda?
Creo que ni lo he pensado nunca.
Pues habrá que pensarlo si tenemos intención de ganar la liga de voleibol de la parroquia. Mm. Y deberíamos plantearnos abrir las puertas a los congregacionalistas.
Bueno, la serie, que no lo hemos dicho, se titula Love and Death, ¿no? Uh-huh. O sea,
amor y muerte.
Amor y muerte. Y vemos que la acción se produce en una comunidad de un pueblo de la América profunda.
Sí, concretamente en la Texas de los años 80, una comunidad protestante, lo hemos escuchado, cuyas preocupaciones habituales consisten en construir un nuevo templo o lo bien que canta el coro parroquial. Bueno, pues esa comunidad se ve sacudida por un crimen terrible.
Y no cualquier crimen, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, antes de avanzar en la trama, vamos a hablar un poquito del plantel.
Bueno, es que brilla con luz propia Elizabeth Olsen, la Bruja Escarlata, como uh-huh, protagonista, maravillosa. Interpreta a la madre modelo de este tipo de comunidades, modelo. Pero también, y no es un spoiler porque lo sabemos desde el principio, interpreta a la autora del crimen que sacudió en la vida real a todo Estados Unidos y especialmente, lógicamente, a esta comunidad.
Y que imagino que será lo fascinante de la serie, uh-huh, entender qué la llevó a hacer lo que hizo.
Sí, e incluso a dilucidar qué es lo que realmente pasó, uh-huh, porque también un poco la serie juega, no voy a decir al despiste, pero juega en profundizar ahí. Pero vamos por partes. En esta comunidad idílica se cuela un ponzoñoso parásito, el aburrimiento.
Ya.
O sea, lo que llegamos a idear para huir de la monotonía o del estancamiento, en fin.
Que te puede llevar por caminos extraños. Bueno, en este caso, Candy Montgomery, la protagonista, uh-huh, empezó a imaginar una aventura con uno de sus amigos, padre también de familia modélica.
Sí, y aquí está el primer punto en el que saltan todas las alarmas por la forma, vamos a decir, cuasi gélida de Candy ideando ese romance, o sea, planificando incluso ese romance, por la banalidad con la que plantea lo que plantea a su vecino Alan Gore.
¿Qué quieres decir con que olías sexo? Pues que olía sexo.
¿Estamos hablando del mismo Alan Gore?
Sí. Ya lo sé, pero el aspecto y el olor de un hombre son dos cosas muy distintas. Además, pues que me dio la sensación de que a él también le gustaba mi olor, como que iban por ahí los tiros. No digo que me vea capaz.
¡Oh, Candy!
Es que todo esto de Jackie puede que haya abierto la veda.
¿Qué veda?
La de no dejarse engañar por las apariencias. Mi padre siempre me decía, Candy, si no maduras, te mueres. Y también me decía, si tú no buscas, te pierdes.
Bueno, podemos adelantar que nada bueno puede venir de una aventura, pero vuelvo a sorprenderme con el plantel.
Es que, o sea, enfrente de Elizabeth Olsen tenemos a Jesse Plemons interpretando a Alan Gore. Para quien no lo reconozca por su nombre, es también conocido como Matt Damon en un juego de palabras por su papel en Breaking Bad y por su parecido con Matt Damon. Meth de metanfetamina, Damon. El caso es que muchos lo mencionan como el caso más misterioso de Hollywood, que es, o sea, Jesse Plemons está, o sea, de entrada lo ves, no resulta nada atractivo.
Pues no.
Y está casado con Kirsten Dunst y además en esta serie le ponen, pues eso, una aventura con Elizabeth Olsen.
Nada más, ¿sabes? Y nada menos, que dices que no pega, ¿no? No pega para...
Es casi de ciencia ficción, pero...
Bueno, hay que decir que estamos ante un actor, bueno, sí, como mínimo solvente.
A ver, y en esta serie se muestra más que a la altura del personaje, que es más complejo de lo que parece a primera vista en los primeros capítulos. Sobre todo, o sea, si tenemos en cuenta que está enfrentado a la menor de las Olsen, que de verdad está a un nivel absolutamente excelso.
¿Hablamos ahora de nuestros hijos? O mejor, más de Pat. Era un as de la trompeta en el instituto, ¿te lo había contado?
Lo siento, es que nunca había hecho algo así.
Yo tampoco.
No me lo perdonaría nunca si Betty se enterase. La destrozaría, seguro.
Yo siento lo mismo. Tendríamos que ser muy cuidadosos para que nadie lo supiera nunca.
He pensado mucho en lo que dijiste. Que solo querías sexo sin implicarnos mucho emocionalmente y todo eso sería muy importante para mí.
Y para mí, Alan. Solo quiero pasarlo bien.
Bueno, lo has dicho antes, es una ocurrencia que llama al desastre y, sin desvelar nada que no se sepa desde el principio de la serie, lleva a la muerte violenta de la mujer de Alan Gore a hachazos.
¡Jo!
Ni más ni menos, de ahí un poco el impacto de toda la trama. Y a partir de ahí, a partir del tercer capítulo, vamos a decir, ya es la trama, vamos a decir, judicial, de investigación, pero sobre todo judicial. Y una profundización en el personaje de esta Candy Montgomery que es para caerse después.
Claro, porque la pregunta es inmediata. Si en una serie sobre un asesinato sabemos de antemano quién lo hizo, pues ¿por qué deberíamos ver la serie?
Porque no es una serie policíaca al uso, es más bien un biopic sobre el caso. Me recuerda mucho a una producción bastante reciente también, La Escalera, The Staircase, que tenía de protagonistas a Colin Firth y a Toni Collette. Es más bien eso, una profundización en la psique de quien comete el crimen, un tratado, además de interpretación, que ha elevado o está elevando a Elizabeth Olsen a otro nivel y que atrapa de muchas maneras. Porque es que, o sea, verla actuar, o sea, cada línea de diálogo, cada expresión facial es, bueno, simplemente fascinante. Porque sabes quién mata a quién, pero hay muchos aspectos en duda. Y un juicio, además, que fue muy mediático, con muchos aspectos que chocaron en su momento, y es parte del atractivo, ¿no? Ver un poco cómo se desarrolló entre bambalinas ese juicio que fue, pues eso, muy, 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 muy mediático.
Bueno, recuerdo a todos los oyentes que se titula Love and Death, que todavía no están todos los capítulos, porque es de estas series que se van publicando semana a semana, entiendo, que ahora es muy común, ¿no?
Pero ya hay más que de sobra
para iniciarse,
ver qué,
¿no?
Aquí hay.
De todas formas, deduzco que, claro, no es una serie para toda la familia.
No, y fíjate que es más por cómo plantea la banalidad del mal. O sea, no es mala serie para, tratar el tema de lo que de verdad vale una familia y del peligro que tiene, en el fondo, darla por supuesto. O sea, dar por supuesto aquello que tienes y que, a priori más valoras, pero que también es sencillo olvidarte de lo mucho que lo valoras y del verdadero valor que tiene, y pues eso, buscar, no sé cómo decirlo, o sea, subterfugios, pequeñas distracciones que no son más que distracciones y que además conllevan, pues el peligro de poder destrozarlo absolutamente todo. No es mala serie para reflexionar sobre estas cosas, pero, probablemente no para verla en familia.
Pues se titula así, Love and Death, Amor y Muerte. La verdad es que el título pues es también bastante potente, ¿no? E impactante. Total. La serie que nos ha acercado hoy Javier García Arevalillo. Javier, gracias.
Un placer, Pilar.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres. Ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Con prácticas aseguradas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler?
Yo tampoco.
Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas se incrementan.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, te lo estamos contando aquí en La Tarde. Bueno, los planes de boda de Tamara Falcó se enfrentan a un nuevo contratiempo. Las diseñadoras de su vestido de novia pues la abandonan, por decirlo así, a la marquesa de Griñón, la acusan de pedir... En fin, la verdad es que es un comunicado que hemos leído antes, algún fragmento, que está pues muy bien escrito, pero es verdad que viene a decir algo así como que ya le pedía, bueno, una cosa que ellas no querían hacer. Vamos a dejarlo ahí. Ya se encargarán, ¿verdad?, en los días sucesivos de explicarnos bien qué es lo que ha pasado ahí. Y seguramente a la hija de Isabel Presley no le lloverán ofertas para que se haga otro vestido.
Y tanto.
¿Verdad, Rosa?
Y tanto que sí.
Otra cosa es que te pasara a ti o me pasara a mí.
Ella no va a tener problemas.
Ella, tú crees que no va a tener problemas en ese sentido, ¿no?
Problemas los que están teniendo los oyentes y nos están contando, o los que han tenido los oyentes y nos lo han contado a lo largo de la tarde con bodas, comuniones y todo tipo de celebraciones. Justo antes, fíjate, nos estaba contando un oyente que encargó a un obrador experto en maquetas que les hiciera para el día de su boda una maqueta de Sierra Nevada.
Uy, pero
una tarta de 20 kilos.
Ah, una tarta.
Sí, maqueta de Sierra Nevada.
¿Sabes qué pasa? Que ahora hay unos sitios que hacen unas tartas fabulosas. Eso es cierto.
Impresionante, o sea,
son,
claro.
Son esculturas, puedes pedir cualquier cosa.
Y les iba a poner muñequitos esquiando, en fin, todo eso. Bueno, pues esto fue seis meses antes, el Obrador le dijo que sí y una semana antes dice que estaba malo y que no se lo hacía.
¡Oh! Entonces, ¡qué disgusto, claro, hombre! ¿Dónde te pones a buscar una tarta? Que me imagino que es que esquiaban los novios, ¿no?
Pues supongo yo que sí, pero búscate una tarta de 20 kilos.
Lo mejor es que se conocieron esquiando y por eso.
Pues estas cosas que son
estas cosas
rebuscadas, efectivamente, pero ha sido una tarde de contratiempos y muchos de ellos también, no solamente con la tarta de novio, sino con el vestido de la novia.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me ocurrió algo que dentro de lo que cabe tuve mucha suerte. Ya tenía el vestido unos días antes en casa, pero por la mañana, antes de la boda, vi que tenía una rubita en la manga y se me ocurrió ponerme a planchar la manga, claro. Resulta que no sé si por los nervios o qué, la plancha estaba además de caliente, el vestido era de organza y nada más tocar con la punta de la plancha hice un agujero. Gracias a que el vestido del pecho para arriba estaba todo con flores sobrepuestas. Moví las flores de sitio y tapé el agujero. Y eso me salvó.
Pero
buenas
vamos a
tardes.
Ver, vamos a ver, vamos a
ay,
ver.
Ay, madre mía,
o sea,
qué cosas
primero
pasan.
Con la plancha, que sí. Te quemas el vestido. ¡Ojo! Que aquí se ocurre coger la plancha también. Esas cosas que, como pues ella dice, estás nerviosa y no
exactamente.
Piensas. Y luego, pero bueno, ella misma se arregló el desaguisado.
Y ahí lo
o sea, podía
haberse
le hecho ella mismo el vestido, incluso.
Ay, madre, el vestido que es un marrón. Pero hay novios que han pasado verdaderos apuros con el asunto de la boda.
Hola, gente. A nosotros nos pasó de todo. A seis meses de casar me llaman una tarde y me dicen que van a liquidar la empresa y que vayamos a recoger la señal que habíamos dado. Era poquito dinero, pero esa fue una. Y a dos meses de casarnos estalló la primavera árabe y teníamos un crucero reservado por el crucero típico del Mediterráneo y tuvimos que cambiarlo a dos meses. La gente ya nos decía, a ver si es que el universo os está diciendo
uy,
algo,
hombre,
a ver si
favor.
Que nos tenéis que casar. Pero bueno, en un mes pues llevamos ya 12 años y con dos hijas y muy felices.
Así ¿has visto?
Que de todo se sale.
De todo se sale. El universo venga, no quería decir nada y estaba todo perfecto.
La foto de hoy es una de las ganadoras del WordPress Foto de este año y está tomada en alguna aldea perdida de África, en la que varias mujeres van y vienen delante de una pizarra usada y borrada. Las mujeres van y vienen con chanclas de color rosa, vestidos amarillos y rojos, estampados en azul, estampados también en naranja y verde. Las mujeres van y vienen con la cabeza tocada de pañuelos amarillos y negros. Y en medio de este trasiego, sentada en un banco de madera, con las manos en el regazo y con una camiseta del color de una yema de huevo, en medio del trasiego, una anciana con la piel muy oscura sonríe. La anciana sonríe con la boca cerrada, con un gesto complacido, satisfecho. Hay viejas agradecidas, hay nieblas matinales como velos de doncella, hay tardes rojas y doradas y moradas, y hay noches sin luna, noches abismales como el brocal de un pozo infinito. Hay mirlos elegantes, hay gorriones que saltan, hay montañas seductoras como mujeres cargadas de encantos, hay cuerdas de olivos desfilando con un uniforme de plata. Hay historias, hay cuentos, hay caricias dulces, hay cuadros y canciones, hay amigos leales, hay atenciones desbordadas. Hay, como se ve en la foto, pizarras para enseñar en aldeas remotas de África y hay ancianas negras que están conformes con su destino. Y dice el poeta que todo eso hay que pagarlo con la muerte y que no le parece un precio alto. Más bien, me parece a mí que todo eso se da sin coste alguno y más bien me parece a mí que no hay que saldarlo con la muerte, sino con la vida.
Dos minutos para las siete. Cae la tarde, la radio continúa. Llega ya la linterna con Ángel Espósito.
editorial.
Cadena COPE.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha vuelto a reivindicar el derecho a la educación sexual para niños, niñas y para los que ella llama niñes, incluso si hay que ir contra los padres, en el caso de que ellos discrepen del contenido de esa educación para sus hijos. Porque cuando la ministra habla de educación sexual, que por otra parte es necesaria, ya sabemos por experiencia que se trata de imponer por ley una determinada visión, la que coincide con sus coordenadas ideológicas. Muestra así, una vez más, que para ella educación implica adoctrinamiento desde el poder político, situándose al margen de la Constitución, que señala en el artículo 27.3 que es un derecho de los padres elegir la educación que desean para sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas. Cuanto más se repita desde el poder político, directa o indirectamente, que los hijos no pertenecen a los padres, más hay que reivindicar el sentido común y la recta razón. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos y un sistema educativo verdaderamente libre, ajeno a cualquier pretensión adoctrinadora que pueda venir del gobierno, aunque se presente revestida de bondad y de progreso, para tratar de estigmatizar a padres y alumnos que, en nombre de su libertad y de su conciencia, se resistan a semejante tropelía.